Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 445. La previa al Gran Premio de Francia y la Indy en Detroit.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Vamos a continuar en este segundo podcast de la semana echándole un ojo a la previa, al Gran Premio de Francia que tenemos ya aquí. Estamos justamente en la víspera del mismo, de que comiencen los libres, y vamos a hacerlo con el equipo que tuvimos en el podcast pasado, compuesto por Abel Caro, John René Montes y también por Ignacio Sijas. Y no solo vamos a echarle un ojo a los aspectos previos del Gran Premio de Francia, sino que también, como decíamos en el anterior podcast, vamos a echar un ojo a lo que dio de sí la Indy en Detroit en el fin de semana pasado. Vamos a repasar algunos datos técnicos más, que siempre son interesantes, como son los de Brembo respecto de los frenos. Según los técnicos de Brembo, que ya sabéis, han clasificado las pistas del Campeonato del Mundo, el circuito de Paul Ricard pertenece a la categoría de circuitos poco difíciles para los frenos, en una escala de 1 a 5, pues le atribuyen un índice de dificultad 2. Durante una vuelta completa, los pilotos de Fórmula 1 utilizarán los frenos durante una media de unos 15 segundos, un valor similar al Gran Premio de Bahrein o al de Rusia. En Paul Ricard, sin embargo, los frenos se accionan durante el 15% de toda la carrera, en Sakhir durante el 18% y, por ejemplo, en Sochi el 16%. La desaceleración máxima media por vuelta es de 3,1 G, por lo que, desde la curva hasta la llegada solo hay una curva con 3,1 G y lo demás no suelen superar los 2,3 G. Tanto la energía disipada, que son unos 115 kilovatios hora, como la carga aplicada al pedal del freno, 33 toneladas, son uno de los valores más bajos del mundial. En cuanto a las frenadas más difíciles, bueno, pues en las 15 curvas del circuito de Paul Ricard hay 8 frenadas. Solo una está clasificada como difícil para los frenos, 2 son de dificultad media y las 5 restantes pues son fáciles. En cuanto a los horarios del Gran Premio para España, para Portugal, Latinoamérica, pues vamos a irlo repasando. Tenemos lo siguiente. En el caso de España, Abel, ¿qué horarios tenemos para esta carrera?
Pues aquí tenemos el viernes a las 11:30 de la mañana, los libres 1, luego los libres 2 a las 3 de la tarde, luego el sábado libres 3 a las 12 de la mañana, a las 3 de la tarde son la clasificación y luego el domingo a las 3 también la carrera.
Exacto, y para la zona de Canarias, pero también para la zona de Portugal, tenemos libres 1 el viernes a las 10:30, los libres 2 a las 2, los libres 3 el sábado a las 11, la clasificación a las 2 y la carrera aquí será a las 2 de la tarde. Ignacio, en cuanto a la zona americana, pasamos al continente americano, la costa oeste de Estados Unidos y de Canadá, ¿qué horario tienen?
La actividad parte el viernes con la tanda libre número 1 a las 12:30 de la mañana. Complicado horario, sí. Práctica libre 2 a las 6 de la mañana, práctica libre 3 el sábado a las 3 de la mañana, clasificación a las 6 y carrera también a las 6. Bastante complejo, hay que madrugar de lo lindo.
Sí, sí, de lo lindo. A ver, ¿y la zona de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y la zona montañosa de Estados Unidos y Canadá, qué horario tienen?
Pues aquí tampoco lo tienen muy fácil, porque los libres 1 son el domingo a las 3:30 de la madrugada, luego a las 7 de la mañana los libres 2, el sábado libres 3 a las 4 de la madrugada, luego a las 7 de la mañana clasificación y la carrera el domingo a las 7 de la mañana también.
Perfecto. La zona de México, de Colombia, de Perú, Ecuador, Panamá y la zona centro de Estados Unidos y Canadá, tenemos los siguientes horarios que, bueno, son un poquito relativamente más asequibles, ¿no? Libres 1 a las 4:30 de la mañana, eso sin duda, ¿no? Los libres 2 el viernes a las 8 de la mañana, libres 3 a las 5 el sábado, la clasificación a las 8 y la carrera a las 8. Y Ignacio, en lo que es la zona de Venezuela, tu zona horaria, de Chile, Paraguay, Santo Domingo, Bolivia, Puerto Rico y la costa este de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué horario tenéis por ahí?
Despertaremos bastante temprano, especialmente el viernes, 5:30 la práctica libre número 1. La número 2 es a las 9 de la mañana. Después el sábado, práctica 3 a las 6. Clasificación a las 9 y la carrera también a las 9, que es un horario bastante decente.
Sin duda. Y finalmente, la zona de Argentina, Brasil y Uruguay, a ver qué horario tienen.
Pues aquí tenemos el viernes los libres 1 a las 6:30 de la mañana, luego a las 10 de la mañana los libres 2, el sábado libres 3, 7 de la mañana, clasificación a las 10 y el domingo por la mañana a las 10 también la carrera.
Perfecto. En cuanto a la meteorología, que está prevista todavía un poco pronto, pero es la meteorología que tenemos ahora mismo, en principio no hay posibilidad de lluvia. El viernes tendremos una máxima de 29 grados, una mínima de unos 18 grados, y eso sí, un viento que puede ser bastante fuerte en, a lo mejor en los libres 1 o parte de los libres 2, donde tenemos estas rachas de 52 kilómetros por hora, pero yo digo, es muy pronto todavía para esto. El sábado tenemos una subida de temperatura con una máxima de 32 grados, tampoco con probabilidad de lluvia, y eso sí, el viento también sigue estando bastante fuerte. Y finalmente el domingo seguimos con temperaturas altas, máxima de 33 grados, y ya las rachas de viento parece que pueden disminuir, y de nuevo también estamos ahí sin ninguna posibilidad de lluvia. Ignacio, vamos a cerrar el tema de la Fórmula 1, o irlo cerrando porque nos queda todavía que hacer la porra. ¿Qué te parece que Pirelli haya insinuado que la culpa de los reventones en Bakú fue de Aston Martin y de Red Bull?
Complejo, un capítulo más en la relación difícil de los equipos con la marca italiana. En Bakú ya habíamos tenido malas experiencias previas con Bottas, que perdió un triunfo en sus manos hace un par de temporadas. En el caso, lo que sucedió con Stroll puede tener cierta lógica, estaba en el límite del neumático duro, pero el mismo equipo Red Bull mencionó que Verstappen tenía margen todavía con ese compuesto, por lo tanto fue bastante sorprendente. E incluso en el caso que haya sido error de los equipos, me parece que un reventón a 300 y varios más kilómetros por hora en plena recta pudo haber sido mucho más grave de lo que sucedió. Tuvimos la suerte que en ambos incidentes, tanto Stroll como Verstappen estaban solos en pista, sin autos muy cerca detrás, pero imagínense en un grupo compacto, las Exacto. consecuencias pudieron haber sido nefastas. Por lo tanto, independiente del error de constructor o de equipo, hay que tomar buenas lecciones de lo que ha pasado acá y no volver a cometer estos errores, porque la verdad es que la sacamos barata. Hablo como Fórmula 1.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.